Es la mañana. Es radio.
Ocho y 35 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ya estamos aquí en tiempo de tertulia. Hoy nos acompañan Víctor de la Serna. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Tomás Cuesta.
Buenos días.
Dieter Brandau, de la casa, buenos días.
El resto también,
Por supuesto.
Sí, somos días, muy caseros todos.
Buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal estás?
Muy bien, y nuestra compañera Vanessa Vallecillo, que nos va a acercar por los titulares de la prensa. Muy buenos días, Vanessa.
Muy buenos días, Miguel Ángel.
Y antes de comenzar con el repaso de las portadas, cómo viene hoy la actualidad este lunes, sí me gustaría dar la enhorabuena a Dieter Brandau por su programa de,
muchas gracias,
que va a comenzar a partir de septiembre.
Por ahí solo de la casa, ¿no? Porque vamos a estar aquí más tiempo que en casa.
Sí, eso es. Vas a estar muchas horas aquí, Dieter.
Pues estaremos encantados de estar con vosotros también en la tarde aquí en Es Radio.
Y yo no sé, Dieter, si a nuestros oyentes podrías anticiparles, aunque sea un pelín, el espíritu del programa, algo con el que llevas a la boca.
Te diría lo mismo que le dije a Luis Herrero, que el compromiso de la tarde es que los boletines entren en punto, pero como se ha apostado un pincho de tortilla y caña que en la primera semana ya empezamos a fallar, no, hacer lo que sabemos hacer, informar, entretener y hacerlo con el espíritu de esta casa desde el principio y contando con toda la gente, tratar de aprovechar el trabajo hecho por Luis Herrero y no desmerecer los logros que ha conseguido él y como ha acostumbrado a la audiencia a un producto muy entretenido, muy informativo, y a partir de ahí pues a trabajar, que es lo único que sabemos hacer, y luego el resultado dependerá de la audiencia y con el asesoramiento de mi representante Tomás Cuesta.
Sí. O sea, que le van a dar bombo al Real Madrid todavía más.
Eso es imposible. Ahí lo dejaré en manos de Luis Herrero.
Sí, estoy tristísimo ante ese hecho, ¿verdad? En fin, que yo que soy un antimadridista desde toda la vida.
Conocido, como todo el mundo sabe.
Pues te deseamos lo mejor, Dieter, que seguro que va a ser así, además.
Esperemos.
Y vamos ya con el resumen de las portadas, Vanessa. La verdad es que sigue coleando hoy en muchos diarios el asunto Bárcenas, aunque no todos le dan mucho protagonismo en sus portadas.
Precisamente por ese tema abre nuestro diario en la red libertadigital.com, que titula Rajoy obligado a dar explicaciones sobre Bárcenas este lunes. Las circunstancias obligan, dice, después de reunirse con su homólogo rumano, habrá comparecencia conjunta de nuevo, serán cuatro las preguntas. También en portada, Margallo destituye a un directivo de la marca España por decir catalanes de mierda en un tuit en el que aludía a la pitada del himno. Y por último, y ya en clave internacional, Felipe I, nuevo rey de los belgas, el primogénito de Alberto II ha jurado la Constitución como nuevo rey de Bélgica en una sobria ceremonia sin la asistencia de las casas reales.
El diario El Mundo, por ejemplo, ¿qué asunto destaca en su portada?
El titular principal dice: el Partido Popular con su peor resultado aún ganaría el PSOE de Rubalcaba. Es una encuesta de Sigma 2 para este diario y dice: el Partido Popular baja hasta el 30,7%, los socialistas suben pero siguen a 3 puntos, Izquierda Unida supera el 14%, un 55%, incluido un 31% de los votantes del PP considera que Rajoy debería dimitir y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sería la sucesora preferida por delante de Aguirre, Gallardón y Aznar. La fotografía de portada, sin embargo, está dedicada a la jura del nuevo rey de Bélgica. Dice el pie de foto: Felipe jura con un guiño a los flamencos. Y también en portada titula el diario El Mundo: la infanta intervino en Aizón en 2007, el año del delito fiscal. Dice que asistió a la junta que aprobó por unanimidad la compra de acciones de Mixta África y la rubricó con su firma. Y precisamente publica en portada la fotografía de la firma escaneada de la infanta.
Antes de entrar de lleno en el caso Bárcenas, sí me gustaría preguntaros, ya lo he anticipado antes, siempre que se habla de que un rey deja su trono y que hereda otro, siempre se habla inevitablemente de España, del caso de España, si va a ser posible que veamos una abdicación del rey don Juan Carlos en Felipe, no sé, ¿qué opináis, Dieter?
Hombre, yo creo que son circunstancias de cada país particulares y singulares. Es verdad que hay un nexo común, que es que por edad han ido abdicando últimamente varios monarcas europeos y algún que otro árabe. Pero en el caso español, yo creo que don Juan Carlos no tiene muchas ganas de ceder el testigo a su hijo.
Yo creo que mientras la reina de Inglaterra no se lo sirva abdicando, cosa que no va a hacer la reina de Inglaterra, es complicado.
Abdicando a su nieto.
Es decir, no, sí, su bisnieto, creo.
Yo creo que incluso tampoco, aunque lo hiciera. Yo creo que el otro día, ese encuentro que tuvo el rey con periodistas de forma extraoficial, informal, en el que dijo: bueno, ahora a mí ya nadie me va a forzar ahora me voy a preocupar de mi recuperación, ahora me voy a preocupar de mí mismo. Era una forma de decir, lo peor ya ha pasado, el momento en el que yo he tenido que hacer cosas a disgusto, salir a pedir explicaciones, forzar la rehabilitación, reaparecer antes de tiempo, ese momento ya ha pasado. Él supongo que te medirá los tiempos de los escándalos en la Casa Real de otra manera, y se le ve con pocas ganas de ceder el puesto a su hijo Felipe, que es la coincidencia también con el caso belga.
Sí, pero las circunstancias son distintas, los países son distintos, las dinastías son distintas. El rey de los belgas, al fin y al cabo, es un invento muy reciente. En cualquier caso, el rey de los belgas casi siempre ha sido el rey de España, por lo general.
Hubo un tiempo en que la reina también. Sí. Fabiola, que por cierto, claro, consiste en Fabiola.
No, pero históricamente sí que ha sido así. Es decir,
sí, ¿no? El dato de que solo son 7 reyes, el 7º rey ya te lo dice todo.
Sí, no, si ya sabemos que Bélgica es un país semi-artificial o artificial del todo, y por lo tanto sus circunstancias históricas y políticas sociológicas son totalmente distintas.
Lo más nacional que tiene es la corona.
Además, pues la abdicación, como la vecina y hermana corona holandesa, la abdicación es algo más común que aquí, ¿no?
Quizá el problema común que sí tenemos con Bélgica es el problema de los nacionalismos, y el detalle es que cuando el rey Alberto anuncia su abdicación, habla primero en francés, luego en flamenco, neerlandés, como quieran llamarlo, y luego en alemán, y ahora cuando su hijo Felipe da el primer discurso como rey, primero habla en flamenco, luego en francés y luego en alemán, como queriendo dar algún tipo de gesto.
¿Creéis que es comparable la situación en ese aspecto, como dice Dieter, que flamencos y balones en Bélgica, y aquí podríamos extrapolarlo a catalanes y vascos, por ejemplo, en España?
Yo creo que todavía no, pues a la comunidad flamenca y a la comunidad balona. Bueno, es que no ha habido un sentimiento nacional, tampoco son comparables.
Es un país partido en dos, España.
Partido en dos, religiosamente, por cuestiones históricas.
Históricamente tienen muchos menos nexos de unión que los españoles.
En efecto, la comunidad flamenca y la comunidad balona son absolutamente
separadas.
Están absolutamente separadas y a veces han vivido
enfrentadas.
Y luego, hombre, lo que pasa es que...
Me acuerdo yo hace ya 50 años cuando en un bar de Amberes no se te ocurriera entrar y pedir algo en francés. Más te valía pedir algo en inglés.
Ah, bueno, sí, claro.
Siempre, siempre.
En alemán.
Era complicado eso, ¿eh?
No hay problema.
Pero pedías en francés, te entendían perfectamente, te miraban con unas caras. Sí, sí. El primero recuerdo de mi adolescencia, sí.
Bueno, es una historia que por otra parte, las tensiones en Bélgica, que a España le ha venido bien. Hay fábricas automovilísticas que prefieren invertir en España e instalarse en Bélgica, incluso que se han deslocalizado.
Pero Bélgica es un país
por este problema,
de difícil. Muchos han pensado, bueno, pues fuera Bélgica, es un invento decimonónico con esa corona y eso, y Valonia se integra en Francia y Flandes en Holanda. Vaya. Eso no es tan sencillo.
No
es porque tan sencillo. Los balones sí se integrarían en Francia, probablemente.
Sí, pero
los flamencos en Holanda, mucho más complicado de lo que parece, sí creo yo.
Las Provincias Unidas eran otra cosa, también tienen otra tradición. Es que es un lío. Cuando hablamos de monarquía hay que estar siempre pendiente de la historia, es muy difícil. O sea, la monarquía se fundamenta en las ideas, solo tiene su fundamento.
Es la única razón de ser de Bélgica. Claro. Es lo que mantiene Bélgica unida en ese caso. Claro, o sea, ahí se puede buscar el paralelismo que algunos buscan en España, famoso pacto con la corona del que hablaban algunos.
Pero el ejemplo empírico más claro en el caso de Bélgica es que no consiguieron tener gobierno durante meses y meses, y aquello siguió funcionando y no conseguían tener gobierno. Y estuvieron mucho tiempo hasta que al final lograron el acuerdo.
Es que ellos tienen un gobierno paralelo que se llama la Unión Europea, que está allí instalado y que no permitirá que aquello se derrumbe.
Pero en Bruselas, que es la última parte de Bélgica, que es
la tercera pata de un banco.
La capital del vacío, ¿no? No se sabe.
Algo interesante para nosotros, para pensarlo, que es curioso, es la universidad más prestigiosa de Bélgica, la de Lovaina,
destruida por los alemanes entera.
Sí, pero naturalmente. Es una universidad que fue siempre de lengua francesa y como está en territorio flamenco, ha tenido que emigrar toda la Universidad de Lovaina, como se dice, la nueva Universidad de Lovaina, y la vieja Universidad de Lovaina, ahora es la de Leuven, se imparte en los cursos exclusivamente en flamenco, y la prestigiosa, la antigua, la histórica, se tiene que trasladar unos kilómetros al sur, al territorio del Balón, donde ya pueden seguir dando sus clases. Okay, o sea, físicamente ha tenido que mudarse una universidad famosa en Europa desde hace siglos.
Ocurre en Bruselas, es decir, hay ramales de metro que de repente son flamencos y otros que son balones porque entran en el territorio. Es una locura, quiero decir, ahí al final un toque de estos... absolutamente esperpéndico. Bueno, acordaos de que no hace muchos años hubo un accidente de tren porque un maquinista hablaba en flamenco con otro que hablaba en francés y ninguno de los dos quería entenderse.
Otros medios de comunicación, la verdad es que han justificado esa abdicación del rey en algunos escándalos que están afectando a la monarquía de ese país. Se habla de hijos ilegítimos, de escándalos con Hacienda. En España también hay otros escándalos y precisamente hoy el diario El Mundo lleva a su portada una información que vuelve a afectar de nuevo a la infanta Cristina.
Recordamos el titular, dice: la infanta intervino en Aizón en 2007, el año del delito fiscal, y en páginas interiores el diario El Mundo publica el acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de esa empresa de Aizón, en la que la infanta Cristina avala con su firma un traspaso de acciones de un grupo inmobiliario que se llamaba Mixta África, que recordamos pagó 384.000 euros a la empresa que compartían Urdangarín y la infanta Cristina por una asesoría verbal de la que nunca hubo constancia por escrito. Además de esos 384.000 euros, regalaron un paquete de acciones del grupo inmobiliario que Urdangarín decidió traspasar a las cuentas de Aizón, y precisamente eso es lo que refleja este acta de la Junta.
Pues bien, que siempre que se habla del caso de la infanta, se habla sobre si ella tenía participación directa o no en los negocios de Urdangarín, si era simplemente una mero testigo. Con este documento parece que hay novedades.
Yo admiro mucho el esfuerzo del diario El Mundo, de Esteban Urrizieta, de Eduardo Inda, pero me da a mí que...
Que no va a prosperar mucho.
El futuro de esta parte del caso Noos está más que escrito, y ya después de lo que hemos visto con el DNI 14Z, con las investigaciones, con las exoneraciones, con la púa que le hicieron al juez Castro, me da a mí que la infanta Cristina puede estar tranquila, que por esto...
Jurídicamente lo está. El daño hecho a la familia real es muy grave. Mi opinión es gravísimo.
De banquillo de los acusados. La vía judicial...
En este país...
Creo que está ya abortada.
En este país, eso es malo para la familia real, es bueno para la estabilidad del sistema, como dicen aquí, eso, porque, en fin, no movamos la barca, que está bastante ya agitada. Es malo también para la justicia española. Entonces, la justicia española se está dejando muchos jirones entre todos los casos que tenemos, porque es tan casuística, es tan irregular su comportamiento según quien sea y según cuando sea, etcétera. Gente que da la impresión de estar hiperaforada, superaforada, verdaderamente que sale incólume de cualquier circunstancia.
Es que aforada,
de ver,
impune.
Es
una impunidad.
Impunidad es
y claro, impune ya aforrada.
Aforrada. En fin, claro, si tenemos este caso y lo subamos al reciente caso, bastante sorprendente para mucha gente, de la exoneración de don José Blanco, pues verdaderamente pues la gente, en fin, tengas pleitos y los ganes, no sé, antes decía que era una maldición, para algunos es una bendición.
Yo creo que la doctrina José Blanco quedará como un antes y un después en todos los casos de corrupción que faltan por juzgar, ya no ante la opinión pública, que el daño está hecho, sino lo que es un juicio de verdad, porque... Que el Tribunal Supremo, a través de tres jueces, sean progresistas, sean exfiscales generales del PSOE, sean lo que sea, a través de tres jueces, el Supremo haya dicho que una llamada del ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE a un modesto alcalde del PSOE, diciéndole, oye, ¿qué pasa con esta licencia que me han informado que no está, que está teniendo problemas? A ver qué puedes hacer. Que eso... y que luego esa licencia, que había sido tirada dos veces abajo por el mismo funcionario, ese mismo funcionario no cambie ni una coma del expediente y lo único que cambie es que al final el sello que pone es válido y que eso no sea tráfico de influencias, sirve igual para cuando decían que el tesorero del PP llamaba al alcalde de turno y le decía, oye, simplemente recíbelo, para cuando desde la Casa Real o desde el entorno de Urdangarín se llamaba para decir o hacer las gestiones, desde los gobiernos autonómicos que llamaban para agilizar encuentros con el tema del caso NOS, desde Oriol Pujol y el clan de Convergencia llamando para ver qué se puede hacer con las ITVs y demás. Si el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE hace una llamada a un alcalde modesto de su partido por un caso concreto,
y
eso
legal,
no es tráfico de influencias,
pues
oye, a partir de ese momento, apaga y vámonos, claro, el resto además, celebrándolo.
Además le llama el secretario de Estado que remacha la operación, había sido uno de los hombres de Montilla, conocía perfectamente al alcalde. Es decir, Samboy además tampoco es un alcalde. Si fuera un alcalde, un modesto alcalde, como has dicho, a lo mejor un alcalde de una localidad muy modesta puede decir que al ministro de Fomento se puede permitir el lujo de decirle que...
Hombre,
que
adiós.
Pero Samboy del Llobregat, no. Samboy del Llobregat
necesita el ministerio de Fomento mucho, sí.
Sí, pero escuchar, es que por eso he querido recalcar que no era solo el ministro de Fomento el que llamaba. Sí. Es el secretario de organización del Partido Socialista que ejercía como tal y es el que hacía las listas. Y está llamando a un alcalde de su partido y le está diciendo, oye... La mera llamada de José Blanco a un alcalde...
Sí, está claro.
Está clarísimo, de hecho.
Está claro, que si no que explique, es decir, ya que todo el mundo tiene que explicar de dónde ha salido el dinero del que presume...
Ahora, atención, atención al caso de hoy.
El chalet de este señor...
Atención al caso de hoy. Estamos hablando de una falsa venta de acciones, una venta fraudulenta, de unas acciones regaladas y
sí, es una operación...
Es un traspaso ilegal y es un traspaso que probablemente al señor Urdangarín le va a costar disgustos judiciales. Su mujer firma y no...
Al duque, sí.
Y por cierto, esa
la mujer firma, pero nada. No estamos hablando ni siquiera de procesar, estamos de la imputación. Es que la imputación ya en sí misma, que está imputado aquí cualquier potito por cualquier cosa. Vamos, yo en mi bodega hubo un accidente y rápidamente fui imputado. Pues, claro, pues hasta después, sí. Nada, pues porque es lo primero que hacen, claro. En fin.
Este documento...
Yo creo que es la infanta la que debería demandar a su marido.
Tomás, este documento probaría entonces que la infanta Cristina no es una mera espectadora, ¿o no?
Bueno, creo que nadie piensa ya que es una mera espectadora, es decir...
Pero si han decidido que lo es, sí, da igual, si no hace falta ni cambiar una coma nunca, solo hace falta cambiar el sentido de la respuesta. Ah, pues sí, efectivamente, ha firmado
más
esto.
Más participación, menos que ella ya... puesto en marcha operaciones, que yo no lo creo, yo creo que ha sido este otro sinvergüenza, que lo es, pero en fin, nadie le ha disuadido de que no lo sea, ¿eh? Es más, yo creo que le han dado ejemplos de que lo sea más.
Es evidente, no, y sobre todo que es que además es una actividad continuada, no es un suceso aislado de una operación a lo largo de los años en que funcionaron Aizón y
NOS. Una serie de pruebas de
que... Y claro, es una cosa continuada, son años de estas cosas que llega un momento y decir, ¿y usted de verdad con el 50% todos estos años los ha atravesado como quien atraviesa, no sé...
No, es la impunidad, sí. Es decir, bueno, pues si no va a pasar nada y al final... El problema es que tenía razón. Por cierto, lo que no sé es si esa inmobiliaria, que es la rama africana de la inmobiliaria, se dedica a los negocios en Marruecos. Porque es posible.
Sí. Sería bueno saber. Con ese nombre parece, ¿no?
Mixta África. Bueno. Ahí cabe todo, Tomás. Ahí cabe todo. Una inmobiliaria con intereses en Marruecos. Ya es lo que nos faltaba.
Oye, un chalecito en Tánger, pues sí. Está muy bien.
Sería bueno saberlo, desde luego. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero antes vamos a ahorrar, Vanessa, con MásMóvil.
Pues sí, porque MásMóvil te ofrece 50 minutos en llamadas gratis durante 3 meses y 300 megas por solo 4 euros al mes. Además, es muy fácil conseguir esta oferta. Solo hay que llamar ahora al 1473 e infórmate de todo lo que puedes gastar pasándote a MásMóvil.
Vamos a hacer una pausa y enseguida les contamos cómo está el tiempo para este lunes y también la información de la bolsa. ahora les tengo que explicar que ya a partir de hoy no nos pueden ver en la televisión a través de Intereconomía. Volveremos con las emisiones a partir del 2 de septiembre, ya con la nueva temporada, y también están encontrando algunos problemas para seguirnos por esa señal de TDT, problemas que son ajenos a nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos desde internet y, por supuesto, desde el dial. Y hablando de economía, ahora que acabamos de conocer esa información de la bolsa, se ha comentado mucho últimamente, las últimas fechas, ese optimismo del gobierno frente al desempleo, que parece que se está reduciendo el paro, que se va creando trabajo. Este jueves se van a publicar los últimos datos de la EPA y hoy el diario ABC parece que ya lleva ese adelanto de la EPA.
Dice en portada: la mejor EPA desde que empezó la crisis, y en páginas interiores dice: la EPA del segundo trimestre dará la mayor caída del paro de toda la crisis. Los expertos prevén un descenso del número de desempleados de más de 100.000 personas y que la tasa de paro se sitúe de nuevo por debajo del 27%. No obstante, dice el diario, será muy difícil, según los analistas que han consultado, que el número de desempleados vuelva a situarse por debajo de los 6 millones.
Y la pregunta es, por ejemplo, Tomás, ¿hay motivos para ser optimistas o no?
Hay motivos para ser optimista, sí, porque hay motivos para ser optimista, porque ser más pesimista es muy difícil. Sí. Ya no nos vamos. A mí lo que me sorprende es que ya se filtren los datos de una EPA, ¿eh? Es que ya hay periódicos que se hacen desde Moncloa.
No he podido leer con detalle el interior de la noticia. Es verdad que ayer por la noche, cuando salió la portada, Juan Pablo Polvorinos me mandó la portada ya por la noche y me dijo: mira qué es lo que lleva la ABC. Y yo pensé lo mismo que Tomás, ¿no? Porque la EPA, la encuesta de población activa que la elabora el gobierno, se va a publicar el jueves, y que ya desde el lunes se la hayan filtrado a un medio de comunicación, era lo mismo como cuando el Partido Socialista empezó con el Instituto Nacional de Empleo dando el dato antes del que el día siguiente lo fuera a hacer. Y eso lo hizo primero Aznar una vez. El PSOE dijo, Jesús Caldera, cuando gobierne el PSOE jamás haremos esto. Y gobernó y lo estuvieron haciendo siempre. Pero por lo menos era, ¿qué quieres, Víctor, que te diga, no? Unas horas antes de tal. Yo lo que pasa es que dentro de la noticia, a lo mejor me puede corregir Vanessa, pero veo algo así como que intentan, no sé si tienen la filtración del dato, pero que intentan encubrir la filtración diciendo, los expertos dicen que... unos expertos consultados por el diario ABC dicen que la EPA va a caer 100.000, es decir, que no se saben...
Que va a ser buena, es evidente.
Sí, eso no lo duda nadie.
Probablemente este año se batan récords en la temporada turística. Probablemente sea la mejor de la historia, probablemente. Ya vamos con lo que ha pasado en Egipto, con lo de Turquía. Bueno,
va a ser una temporada turística completamente de dos caras: internacional fortísima, nacional catastrófica.
Malísima.
Bueno. A mí me ha impresionado lo bajo que estaba el ambiente en toda la costa asturiana y cántabra estos días. No he visto tan poco movimiento de gente en sitios como Llanes y Ribadesella a mitad de julio. Desde hace mucho tiempo.
Y encima con buen tiempo, anima a la gente, Víctor.
Pero en líneas...
En Llanes no llovía y arriba de Sella te quemabas.
Hay que ir.
Pero la cifra global va a ser buenísima.
Sí, sí.
Sí, porque las extranjeras van a poder...
Las globales van a ser buenísimas por el tema extranjero. La demanda...
Pero en las zonas donde que viven más de turismo español van a pasar un año difícil.
El sector agrícola va a ser este año, que también emplea mucha gente. Ya no solo nos olvidamos de ello.
Lo está haciendo ya, ¿eh?
Muy bueno, ya. Este año va a ser un año de cosechón.
Lo está haciendo ya.
La época
según
de
qué, de eso, de uva no.
Hablamos del optimismo, del optimismo del Ejecutivo, y precisamente pues en esta línea se mostraba este fin de semana el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Esperamos que en el segundo trimestre de este año, que se cerró hace prácticamente un mes, España por primera vez en términos desestacionalizados, eliminando todo lo que es la influencia, lógicamente, de los factores estacionales que en España son importantes, España haya creado empleo.
Pues este optimismo que muestra el gobierno, Dieter, desde hace muchos meses, no sabemos si también lo está utilizando ahora mismo para contrarrestar y desviar la atención de otro asunto que les preocupa más.
No, fíjate, yo en esto no creo que el discurso optimista lo haya marcado el caso Bárcenas. Yo creo que lo marcó el gravísimo error que cometió el gobierno y que se dio cuenta de las consecuencias que había tenido nada más producirse aquella rueda de prensa. El viernes, Consejo de Ministros presentan lo que son las previsiones del gobierno de cara a hacer unos presupuestos generales del Estado, y el gobierno reconoce que no se va a crear empleo en toda la legislatura de Mariano Rajoy. Y eso tuvo un efecto demoledor.
Cuando saltó Aznar, que, sí. O sea, que es el momento, exacto, en que Aznar dice hasta aquí.
Sí. Hemos, y aquí Esperanza Aguirre no, también, metiéndose con aquella pesimista rueda de prensa. Y a partir de entonces, el gobierno, que yo no sé si es que había calculado decir, mira, vamos a poner un paisaje tan negativo que cuando empecemos a ganar a las previsiones, fíjate cómo vamos a vencer y con qué discurso vamos a poder presentarnos ante la opinión pública. Pero se pasaron de frenada. Y yo creo que a partir de entonces han intentado destacar las cosas buenas que en estos momentos tiene la economía española. No pueden hablar del empleo, porque ahí están, es verdad, baja 100.000 personas en los datos de la EPA, pero eso lo deja por encima.
Y además, a mí siempre me interesa mucho saber cómo evoluciona la población activa. Sí. Porque aquí estamos haciendo unos juegos malabares un poco inquietantes, a ver cómo jugamos con la población activa. Si baja la población activa, pues podemos no ganar empleo y bajar porcentaje de parados.
Hay un efecto inmigración en los datos del paro que va a hacer que baje el dato de parados, pero no que aumente el de la población activa. Gente que ha venido aquí a buscar trabajo y que luego se ha vuelto a Ecuador o ha cruzado la frontera de camino de Francia.
Pero que los datos macroeconómicos son buenos. Es decir, las exportaciones van bien porque...
Porque no se vende nada dentro de España. Ya.
Sí,
sí, lo
bueno,
que pasa
es que se ha producido un ajuste.
Sí, claro.
Un ajuste es que por el lado del...
Sí, claro. No, pero ya que Víctor hace el papel de pesimista hoy, yo ayudo un poco a Tomás. En balanza comercial, por ejemplo, España, el dato bueno ya no es que vendamos mucho fuera, sino que estamos consiguiendo que el porcentaje de ventas fuera de la Unión Europea haya aumentado. Y nosotros teníamos mucha dependencia de lo que nos consumían los alemanes y también los grandes países dentro de la Unión. Y claro, cuando nos suele ir mal a nosotros, les solía ir mal a ellos. Eso lo hemos compensado. El dato del turismo internacional, para desgracia de otros países que como Turquía, Egipto, han tenido problemas, pues eso va a repercutir en beneficio de España. El dato de la caída del Producto Interior Bruto se demuestra que o están jugando con las cifras, o mejor que no hagan más previsiones, porque las previsiones que eran negativas para el segundo trimestre parece que ya no van a ser tan negativas, que si caemos es un poquito y que a lo mejor en el tercer trimestre, pues a lo mejor ya estamos... La recesión se ha acabado y que estaríamos a lo mejor creciendo una décima o incluso quedándonos a cero. A partir de ahí, ¿cuál es el problema? Pues que para crear empleo se ha llevado una serie de mini reformas que a lo mejor hacen que España no tenga que crecer al 2% del PIB para crear empleo. Pero es que tienes 5 millones de parados, pongamos, 5 millones de parados, que no valen con décimas, que lo que tienes que hacer es una transformación brutal del modelo productivo, y en eso no estamos todavía.
Y a pesar de eso, y esperar, porque las transformaciones de modelos productivos entran en vigor al cabo de mucho tiempo, empiezan a dar frutos.
Por lo pronto no sabemos ni siquiera a qué modelo productivo nos vamos. Es decir, España no ha diseñado una estrategia. España está desinvirtiendo en educación y en investigación y eso, pues es complicado cambiar de modelo cuando no estás preparando a la gente para nada nuevo.
Pero aquí hay algo que siempre recordamos, que es que por mucho que se empeñen los partidos políticos y los gobiernos, los que crean empleo son los ciudadanos, son los autónomos, son los pequeños empresarios o los grandes empresarios. Y yo creo que hay un tapón a ciertas iniciativas, y ese tapón es una mezcla de desconfianza, de hiperregulación, de malos datos económicos y también de una crisis económica brutal. En el momento en que la gente empieza a coger cierta confianza en el futuro a medio plazo, pues a lo mejor lleva a cabo iniciativas a las que no se había atrevido desde hace un tiempo. La cosa ha estado tan mal, como decía antes Tomás, que más pesimistas no podemos ser. A lo mejor si cambia ese ánimo, el problema está en que hay un mundo paralelo, ¿no? Está el de la ciudadanía tratando de trabajar y luego el de la clase política, que vemos que están en otras preocupaciones. Ahora están ocupadísimos, cada uno intentando sobrevivir a todos los escándalos políticos que tienen. Y esto, el ser humano es limitado. Y si tienes el 100% de tu mente puesta en un sitio, que es salvar tu trasero, pues a lo mejor te olvidas de que los que tienes que salvar son los de la que la gente te ha votado.
Los datos son buenos y además el gobierno tiene que aferrarse a eso, que lo que ha hecho, la parte que ha hecho, yo creo que lo ha hecho bien, una parte bien, es decir, luego habrá que, va a tener que ajustar impuestos, que eso lo tiene que hacer en breve.
Pero no ha hecho...
Reducir. Es decir, y luego hay un problema que va a ser Francia, que está... total.
O sea, Francia parece que está mejor, pues está en, de fundamentos está peor
no,
que España.
No, está peor, está en 6 millones y medio de parados, que quiere decir que... a lo mejor comparados con los nuestros nos parecen pocos, porque ya son más, pero 6 millones y medio para Francia es mucho.
Francia y España tienen un problema similar.
Casi toda la población en la administración pública.
Pero ese es el problema que aquí tenemos. Aquí la austeridad, la verdadera austeridad, que era reducir el sector público, la hemos hecho con cuentagotas, Y se sigue preservando lo que es un coto de colocación de gente de partidos políticos, de familias de políticos. Esto es una red tremenda, es mucho mayor de lo que se piensa. Es verdaderamente el clientelismo, el nepotismo y todo eso en este país es que es fantásticamente extendido. Y el Estado les cuesta mucho, que no hay manera. Es decir, ¿cuántas empresas públicas han desaparecido al final, el año pasado? 4.5 frente a los miles que hay, y iban a hacer un recorte mucho mayor, que no se ha hecho. No digamos las empresas públicas que dependen de comunidades autónomas como Cataluña, que la cosa ya es aterradora. Y eso está frenando el desarrollo, porque verdaderamente se van recursos, se exigen recursos para mantener ese tinglado en marcha, y hay que ver, yo verdaderamente creeré que vamos a empezar a creer cuando se invierta la actual tendencia de los impuestos, que siguen subiendo sin parar, el otro día volvieron a subir, los especiales, todo esto, lo cual es tremendo.
Sí, pero yo creo que ese no va a ser el principal problema de este gobierno, ¿eh? O sea, que, vamos a ver, este es el más trágico, el que afecta a todo el mundo, el paro, en la falta de expectativas, que donde el gobierno va a tener un problemón es en Cataluña, es con la, es una cuestión política, es en el modelo territorial, al margen de la corrupción, pero ahí es donde realmente...
¿Más que con la corrupción, Tomás?
Yo creo que sí, más. Bueno, y, es que la corrupción y lo de Cataluña... Es que todo es lo mismo.
Está relacionado, pero son dos historias.
Son dos historias diferentes.
Decíamos que esta semana comienza una semana sin duda clave para el gobierno respecto al caso Bárcenas, y hoy los diarios llevan algunas informaciones bastante llamativas, por ejemplo, la que lleva el diario La Razón en su portada, Vanessa.
Titula: Rajoy prepara ya una comparecencia antes de agosto sobre el caso Bárcenas, y en páginas interiores añade: la decisión de que se produzca está tomada, y en las últimas horas el debate con sus colaboradores más próximos ha estado en la fecha y en el formato. Fuentes solventes anticipaban ayer por la tarde que el presidente va a hacer algo seguro, pero que el formato no se podía dar todavía de manera oficial por cerrado. También añade que el miércoles se reúne la Diputación Permanente, fecha límite dada por el PSOE para fijar el día, y hoy, dice, preguntas en Moncloa. Mariano Rajoy afrontará hoy su segunda comparecencia pública ante la prensa en dos semanas desde que se publicaran las nuevas revelaciones sobre el caso Bárcenas.
Pues Víctor, parece que
ahora el debate viene sobre el formato y la fecha de esas explicaciones de Mariano Rajoy.
Sí, impresión que tenemos en el periódico, por lo que he leído esta mañana en El Mundo, es que Rajoy no se va a decidir hasta el mismo miércoles. O sea, que nadie en su alrededor lo sabe exactamente. Que algo va a hacer, yo creo seguro, porque además como está esa amenaza de esa esperpéntica, por otra parte, de censura, pues bueno, pues algo hará. Yo creo que él buscará la mejor. Él tiene que hacer algo, y yo deseo que busque una fórmula que a todo el mundo deje eso suficientemente satisfecho. Lo dudo mucho, pero bueno, pero algo va a hacer.
Yo creo que lo retrasará todo lo que pueda en eso, entre otras cosas para fastidiar a Rubalcaba. Si espera 3 días, ya, bueno, Tomás Gómez va a estar...
Ese es un fin, siempre en sí es un fin benéfico, pero en fin, que no lo haga solamente pensando en Rubalcaba.
Ha citado Tomás a Tomás Gómez, y desde luego ha hecho unas declaraciones este fin de semana bastante llamativas sobre el caso Bárcenas, que parece que más que meterse con el PP o el gobierno, se mete con el líder de su partido. Vamos a escucharle.
También me preocupa que aún no hayamos presentado nuestra moción de censura. Una verdadera moción de censura con candidato, con programa alternativo, porque no se trata de una moción de censura para traer a Rajoy al Congreso de los Diputados, sino se trata de una moción de censura para sacarlo del Palacio de la Moncloa. Hay deudas que se cobran al instante y otras que se cobran en diferido. Esa moción de censura debemos ganarla hoy, en julio del 2013, como la ganó Felipe González en la primavera de 1980, porque tampoco en 1980 teníamos votos suficientes. También entonces tuvimos que esperar, pero aquel día, en aquella moción de censura, quedó claro que los socialistas éramos la alternativa con programa, liderazgo y proyecto para España.
Estaba allí Tomás Gómez en el 80, ¿eh?
Sí. Hombre.
Dice, aquel día demostramos que éramos la alternativa, sí. Felipe, Guerra y yo, claro. Que estábamos ahí en el Congreso de los Diputados.
De hecho, yo estuve redactando la moción.
Tomás Gómez se ha convertido, Tomás, en la oposición a la oposición.
Tomás Gómez es un señor, es un chisgarabís que da gritos por ahí a ver si alguien le hace caso. O sea, es un hombre al que Esperanza Aguirre ha aplastado ya dos veces, ¿no?
En su pueblo no le volverían a votar en 200
yo,
años.
Bueno, yo creo que no puede ni aparecer por allí.
Probablemente, o sea que...
Puede acabar en el tranvía, empujándole.
Le gusta meterse en todos los fregados, parece. En todos los asuntos él tiene que opinar, tiene su minuto lo que de pasa, gloria. Vamos a
ver, lo que pasa es que Tomás Gómez es, para la desgracia del PSOE, el líder del Partido Socialista Madrileño, antes Federación Socialista Madrileña, que es un grupo muy importante dentro del PSOE, con mucha tradición y mucha fuerza. Es que es muy difícil desmontarlo, ¿eh?
¿Cómo está el Partido Socialista Central cuando tiene el problema que tienen con los catalanes, el problema que tiene con los andaluces y el problema que tiene con los madrileños? Pero es tremendo,
El Partido Socialista, el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, había tenido un líder como Navarro. Es decir, pues entre Maragall y Navarro, aunque Maragall estuviera... disparatando en su última época, pero hombre, tenía otro nivel, ¿no?
Eso es un fenómeno general en los partidos políticos españoles en cuanto empezamos a hacer comparaciones históricas. Bueno,
sí, pero también, al PP le ha tocado... Entre Vidal Cuadras y el actual, sí, pues también hay una diferencia.
Al PP le ha tocado lidiar con algunos morlacos tremendos. La crisis económica, por ejemplo, el desafío separatista catalán, al que luego se sumará el vasco, del que antes hablaba.
Yo creo que los vascos Tomás, van más a su aire, ¿eh?
El tema de la corrupción, del que culpable es él, que le está surgiendo ahora, que la suerte que ha tenido el Partido Popular es que enfrente,
no hay nadie.
En el peor momento, enfrente, no es que no haya nadie, es que está este PSOE. Y la encuesta que daba, por ejemplo, el diario El Mundo. ¿Podrá haber castigado mediáticamente más a un partido como se ha castigado al Partido Popular en gran parte porque se lo han ganado ellos con la gestión de los escándalos de la corrupción? Imposible. Y que en ese horizonte que tenemos el Partido Socialista siga muy por debajo del Partido Popular, que está cayendo.
El problema que tenemos, que es buena noticia para el PP, inquietante noticia
muy mala para
las elecciones
país,
de 2015, es quien gobierna este país a partir de 2015.
La suma del centro derecha es probablemente la menor, ¿eh? El crecimiento de un partido de izquierda ya radical como Izquierda Unida, que ya está ahí los restos del naufragio del Partido Comunista, de los ecologistas, de los antisistemas es preocupante. La indefinición del PSOE, que ya no sabe si cortarse las uñas o dejárselas crecer, pues eso, no.
Para poner contexto precisamente a esto que
y
estamos hablando,
los nacionalistas mandando de nuevo, o sea, serían fundamentales en cualquier caso.
Vanessa, ¿puedes contarnos algunos de esos datos que refleja hoy la segunda parte de esa encuesta del diario El Mundo de Sigma 2?
Pues hoy El Mundo dice: el Partido Popular se hunde en el lodo de Bárcenas, pierde un tercio de los votos logrados en las elecciones y se queda en el 30,7%, y el PSOE logra reducir la distancia con su rival, pero sigue sin poder superarle. De hecho, se queda en un 27,8% con respecto al 28,8% de las pasadas elecciones, solo 3 puntos por debajo del Partido Popular. Izquierda Unida duplicaría sus votos, pasaría del 6,9% al 14,3%, al igual que UPyD, que pasaría de un 4,7% a un 8,3%. Respecto a la valoración de los líderes, hay que decir que ninguno aprueba, ninguno lleva llega al 5, la mejor valorada es Rosa Díez con un 3,62, le sigue Mariano Rajoy con un 3,44 y la peor valorada es Laura Mintegui de Bildu con un 2,23, y hay que decir que Durán y Lleida es el líder autonómico con mejor nota y supera incluso a Artur Mas. Sí,
pero de Bildu a la mejor valorada de la peor valorada, no hay ni un punto.
Sí, hay un punto coma cuatro. Por cierto, a mí esta encuesta me hace mucha gracia. ¿Cuánta gente de la encuestada sabía de verdad quién era Laura Mintegui? Pues no, pues al parecer todo el mundo lo sabía y solo 2%. Bueno, en fin, sí,
pero fíjate, en este tipo de encuestas, lo que está claro es la tendencia del Partido Socialista y del Partido Popular a la baja, muy a la baja. Se quedan en ese suelo de en torno al 30%, pero yo creo que la diferencia entre unas y otras es la gente que tiene claro que ya no va a votar al Partido Socialista o al Partido Popular, ¿qué va a hacer? Si se va a quedar en casa, si va a decidir votar en blanco o si va a caer por algunas de las dos opciones que están ahí como Izquierda Unida y UPyD. Porque en esta, UPyD dobla su porcentaje hasta el 8%, pero en la última que hizo la cadena SER, UPyD se disparaba por encima de Izquierda Unida y se quedaba a 4 puntos del Partido Socialista. Es decir, que el desencanto...
Me pareció un poco extraordinaria esa encuesta.
Sí, pero esta también me parece muy corto. O sea, que UPyD se quede solo en el 8% significa
sería
que...
Sería más lo normal, ¿eh?
Que cosecha todo Izquierda Unida.
Será eso, pero es menos alocado que la otra encuesta. Las encuestas varían de semana en semana, todos lo saben.
Sin duda, pero el 8% para UPyD a mí me parece escaso. Escaso con lo que estamos viendo.
Se ve que no han contado con mi voto, claro. Es que no estoy bien computado.
A estas alturas, las encuestas son, bueno, pues una foto de pasada. Que no.
Bueno, pero te da un poco... Respiras el ambiente, sí. Y por dónde van los tiros, poco a poco, ¿no? Hacia un parlamento dividido y muy difícil de gobernar y muy difícil de formar coaliciones, a lo mejor ni con dos partidos. Es muy complicado esto, ¿eh?
Un parlamento a la griega sería lo que nos faltaba.
Exactamente.
Y también un dato bastante curioso, me ha parecido a mí al menos, que en una de las preguntas de esa encuesta se planteaba sobre la posible sustitución de Mariano Rajoy, quién sería el mejor valorado para sustituir a Mariano Rajoy. La más valorada es Soraya Sáenz de Santa María, seguida de Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón y José María Aznar.
Sí, me llama mucho la atención que María Dolores de Cospedal, que es un no aparezca entre los 5 primeros. No sé,
que le dan solo un 3%.
Sí, bueno...
No sé, a lo mejor es una cosa orgánica también, ¿no?
Es Rosa Luis,
la número 2 del partido.
Es la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Claro,
el presidente, ¿quién tiene que hacerse cargo del chiringuito? Pues sí. El vicepresidente, o en este caso la vicepresidenta. Sí, al que le debe haber sentado mal es a Gallardón.
Eso es lo importante, que Gallardón... Ya no, que Esperanza Aguirre siga por encima de Gallardón... Es muy importante. Y que aparezca Esperanza Aguirre, es muy importante.
Y no olvidemos que esta encuesta, esta pregunta no se ha hecho solo a los votantes del PP, se ha hecho a todos los votantes, ese hecho es el que siempre propulsaba
y
Gallardón.
Ahí es en donde ganaba Gallardón.
Y ahora pues parece que ni por ahí, ¿eh?
Empieza... Sí, porque el otro día era curioso, se estaba hablando de estos mismos rumores... Y la rueda de prensa del gobierno la da la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que había, en esto sí se había dado prisa, en lo de la ley del aborto ya prometió que iba a ser seguro en breve, pero no dijo cuándo, pero en el tema de la custodia compartida. Y claro, es la rueda de prensa en la que él dice, no, por favor, yo no estoy para estas cosas.
Que Soraya Sáenz de Santa María sea la primera opción. Es decir, es la devaluación de la política a un... Es decir, estamos con un gobierno de contables.
No, pero ten en cuenta, Tomás, cuál es la pregunta.
De opositores.
De
reality shows de televisión.
De opositores.
No, pero mirad el contexto de lo que es la pregunta. Porque luego también hay que ver. Si dimite el presidente del gobierno, ¿quién cree usted que debería sustituirle?
Pues el vicepresidente o la vicepresidenta.
Claro.
No, es decir, ¿y usted quién quiere que sea el candidato del Partido Popular para las elecciones de 2015? Porque a lo mejor ahí la cosa cambia.
No, pero vamos a ver. Lógicamente, si dimite el presidente del gobierno, pues lo más normal es la vicepresidenta.
Vamos a coger a María Dolores de Cospedal, que está de secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, y la vamos a hacer presidenta.
Pero entonces, ¿por qué el verso suelto, que es Esperanza Aguirre, sale en tercer lugar? Porque o sea, sale inmediatamente como segunda opción.
Porque tú lo has destacado, es que eso es importante. Es que la gente, el efecto recuerdo, digo, y ya no solo entre la gente
eso
del
ya
PP.
Es una alternativa, lo otro es continuidad. O sea, el hecho de que salga Esperanza Aguirre ya digamos que es una censura al propio gobierno. No significa lo mismo que Soraya. Soraya es continuidad dentro del marianismo, más Esperanza Aguirre no.
Vamos a hacer una pausita, pero antes vamos a la última hora, que en este caso pasa por Mariano Rajoy, durante esa conferencia en el Fórum Europa, que recordamos presentaba al presidente de Baleares, José Ramón Bauzá. Han asistido Soraya Sáenz de Santa María, varios ministros como Pedro Morenés, Ana Pastor, Ana Mato, Arias Cañete. Pues bien, las declaraciones de Mariano Rajoy, un poco en su línea, dice: las decisiones más necesarias son muchas veces las más difíciles de tomar. Pues ahora enseguida vamos a analizar estas palabras. Una breve pausa.
Es la mañana. Es radio.
Pues le decíamos hace unos minutos esas palabras de Mariano Rajoy. Las decisiones más necesarias son muchas veces las más difíciles de tomar. Muy enigmático, ¿no, Tomás?
¿O no?
¿O sí? ¿Creéis que detrás de esta nueva frase del presidente del gobierno hay algo?
Puede haber cualquier cosa.
Es evidente que Rajoy prefiere lo mejor y vendrá lo mejor.
Puede ser que lo más difícil para él sea comparecer en el Congreso, puede ser que lo más difícil para él sea librarse de Alberto Ruiz Gallardón a cambio del silencio de Bárcenas, puede ser tantas cosas que con Mariano Rajoy es mejor decir o no.
Mejor no quemarse la cara. La cabeza. No,
todo es falso, salvo un par de cosas.
Sí, salvo un par de cosas, claro.
Y nadie podrá probar que no es culpable, pues no sé.
Bueno, parece, Vanessa, ya tenemos algún tweet de nuestros oyentes sobre qué hablan.
Pues sobre la portada de ABC, dice Pablo González, la filtración de la EPA es el pago por la pregunta mañada de la semana pasada. Hámster enfurecido dice que los datos del paro están más maquillados que la duquesa de Alba. Y sobre esa jugada de Tomás Gómez contra Rubalcaba, dice Chemi Colorado, Tomás Gómez ha detectado que Rubalcaba pierde sangre con el farol de su moción de censura y ha vuelto a morder.
Y ya está aquí Tania Lastra, que nos va a traer la información de los oyentes, que parece que también hablan sobre Bárcenas, Rubalcaba,
Tomás. Sí, se mantienen muy críticos con Tomás Gómez, siguen pidiendo explicaciones a Mariano Rajoy por los papeles de Bárcenas, aunque he de decir que lo que más abunda en nuestro contestador son los reproches políticos. De ahí no se libra nadie, tanto al PP como al PSOE como a Izquierda Unida.
Basta una mirada al mundo submarino para ver la infinita variedad de especies que lo habitan.
Sí, hay más peces en el mar. Hay muchas opciones, buenas opciones. Elige en libertad. Pero comienza a mirar por tus ahorros. Es el momento. Y a nosotros ya nos conoces. Cuenta naranja. Rentabilidad para todos. Comisiones para nadie. Libertad para disponer de tus ahorros. Entra en ingdirect.es. ING Direct. Fresh Banking.
Viaje al pasado con la colección Baladas en Español. 50 canciones en 3 discos para los más románticos en el 902-29-10-29. El mejor regalo por solo 33 euros más gastos de envío. Pida hoy la colección antes de que se agote y le regalaremos un bonito reloj de pulsera. Baladas en Español, nuestros mejores recuerdos. 902-29-10-29.
Tania, decíamos que uno de los temas sin duda, Rubalcaba, Tomás Gómez y con el trasfondo del caso Bárcenas.
Eso es, nuestros oyentes han manifestado sus críticas una vez más hacia Tomás Gómez por sus exigencias al Partido Socialista Rubalcaba de convocar una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy.
Tomás Gómez, ¿qué quieres, que gane la moción de censura ustedes otra vez como Felipe González? Allí robaron los guerras y él también. Ay, qué listos son todos. No pueden perder la teta de ninguna de las maneras.
Don Tomás Gómez, usted ya está buscando para llegar al poder un 23F, donde llegó después Felipe, un Prestige, unos trenes con 200 muertos y ahora quiere usted un Bárcenas para volver a llegar al poder.
Tomás Gómez, ¿con qué dinero vamos a pagar la sanidad si no se privatiza la gestión? ¿Con el tuyo? ¿Con el de los seres? ¿Vamos a dejar endeudada a la sanidad como has dejado tú endeudada a Parla?
Tomás Gómez no quiere echar a Rajoy de la Moncloa. Tomás Gómez quiere echar a Rubalcaba del Partido Socialista, quiere que haga el ridículo y que le releven ya.
Mira, Tomás Gómez, yo tenía mis dudas, pero cuando te oigo a ti, más ganas me entran de votar al Partido Popular. Así que prefiero al PP y a Bárcenas, fíjate lo que te digo antes que a ti.
Parece que la gente...
Mucho cariño.
La gente no es partidaria.
No es muy partidaria, ¿verdad?
Muy partidaria.
No, pero hay uno de los oyentes que yo creo que ha explicado bien cuál puede ser el trasfondo de esta... De este ánimo de Tomás Gómez por empujar a Alfredo Pérez Rubalcaba y el otro arrastrando los pies porque está
al borde del precipicio.
Sí. Venga, salta tú, venga, un paso adelante. Da un paso adelante, aunque haya un abismo, porque el Partido Socialista, Rubalcaba sí que se juega mucho en caso de que prosperara esto de la moción de censura, porque presentar una moción de censura ya es una cosa complicada. Presentarla sabiendo que no la quieres presentar y que lo haces forzado por el clima que tienes dentro de tu partido y por acallar a la gente. Uh-huh.
Y que vas a tener que presentar un programa de político. Sí. Vas a tener que presentar una alternativa que no sea ridícula.
Candidato que no sea ridículo.
Y que consiga los votos del resto del hemiciclo, claro. Porque los del Partido Popular se sabe que no los va a obtener, lógicamente. Uh-huh. Pero tienes que conseguir los de Izquierda Unida, que ahora están a la greña por el tema, además, de las encuestas que ve Izquierda Unida, que puede ser el PSOE en lugar del PSOE. Los de UPyD, que coherentemente no podrían apoyar a Rubalcaba. Los partidos independentistas, nacionalistas, tal, tampoco parece que estén por apoyar al PSOE. Con lo cual, realmente te puedes caer tú. O sea, puedes hacer mucho daño a Mariano Rajoy si quieres, pero no parece que vayas a ganar tú nada.
Pero el problema es que tiene tantas taras él mismo, tiene tantos frentes que la moción de censura sería reversible, es que sería también contra él. Es decir, el que conteste a esa moción de censura, ya sea el presidente del gobierno, que no lo sería, probablemente, se lo dejarían incluso a Alonso. O sea, le vale, ¿eh?
Precisamente la Gaceta sobre este asunto hoy, pues en su imagen de portada dice: Tomás Gómez alienta el suicidio político de Rubalcaba, y se ve esta imagen de Tomás Gómez pues dando un abrazo, un beso a Rubalcaba. Recordamos que hace pocas semanas precisamente Rubalcaba ha protagonizado un acto con Tomás Gómez, se mostraban muy cariñosos, pero ya parece que se acabó el cariño entre ambos.
El abrazo del oso, ¿no? Tiene mucho aspecto de oso, pero...
El vecchio di morte, parece más bien eso, ¿eh?
Ah, sí. Sí, es más siciliano,
no,
pero... a veces.
No es que se haya acabado el cariño, porque nunca lo ha habido. O sea, se han odiado siempre cordialmente. Tomás Gómez es una de las gracias de Zapatero.
Pero esto... O sea, estamos
lo impone, pues como le impusieron a él.
Estamos en una situación tan difícil de que ha pasado demasiado poco tiempo que un partido se ha hundido en España y se ha hundido por muchos años, como el PSOE, y en la conciencia colectiva de los españoles se sabe que quien nos ha arruinado, nos ha llevado aceleradamente a la ruina, es ese partido y su desaparecido líder, el señor Rodríguez Zapatero. Pero claro, el PP se ha venido abajo tan rápidamente, ¿verdad?, en año y medio, entre el agravamiento de la crisis, su propia gestión de la crisis y después el problema de esta posible corrupción interna, que no ha dado tiempo de que ni nadie se recupere. Ahora los están todos abajo y los muy pequeños están creciendo, pero están creciendo sin representar todavía verdaderamente una alternativa de ningún tipo.
El problema es que el protagonismo de Rubalcaba ahora, cuando... Bueno, sí, sobre todo si presenta una moción de censura y tiene que aparecer, beneficia al PP, pero no solo porque desgasta Rubalcaba, sino porque dices, bueno, entre esto y lo que hay, pues me quedo. La teoría del mal menor funciona perfectamente.
Yo creo que el señor Rajoy tiene que estar deseando que se la presenten.
No, hombre, claro.
Y también sobre Mariano Rajoy hablan nuestros oyentes, Tania.
Le exigen explicaciones, dicen de una vez por todas, quieren saber qué ha pasado con los papeles de Bárcenas, qué hay de cierto en todo eso y qué tiene que decir el presidente del gobierno, e insinúan incluso que él mismo podría ser responsable de su situación.
¿Qué hayas llevado a tu partido, qué hayas llevado a un gobierno con mayoría absolutísima a una situación en tan poco tiempo que es calamitosa hasta más no poder? Mira, de verdad, es para matarte, ¿eh?
A ver si hoy Rajoy tiene narices de hablar y de decir lo que tiene que decir, que tiene una cara de cínico que no puede con ella.
El señor Rajoy se está derrocando el solito, porque está demostrando que está corrupto.
Decíamos que esperamos hoy una nueva comparecencia de Mariano Rajoy después de reunirse con el primer ministro de Rumanía. ¿Esperamos que diga algo interesante o va a ser más de lo mismo? No sé qué pensáis vosotros.
Bueno, cuatro preguntas he oído ya.
Vamos, sí, pero dos para rumanos.
Ah, dos para rumanos.
Claro, ese es el
reparto. Ah, es lo de siempre.
Sí, lo de siempre.
Los rumanos. Ah, bueno.
Dos para rumanos y dos para cartagineses.
El mundo que últimamente con rumanos y rumanas nos llevamos tan bien, podríamos intentar a ver si nos dan una de ellas. Porque parece que o es por ese lado o no lo tenemos nada claro.
Que ya nos toca. Perdisteis vuestra oportunidad. No sé qué hicisteis.
Yo creo que dirá que en breve va a decir algo.
Eso de coger una pregunta y leer la respuesta que dará en los anales. En grandes momentos de las conferencias de prensa de los gobernantes españoles.
Pero fue porque es muy previsor, él muy sabe. Previsor. Lo que
le... Es el Instituto Nacional de Previsión.
Claro. No.
Esperemos que no haya nuevos incidentes en la rueda de prensa entre periodistas, preguntas, respuestas
leídas. No, pero yo de verdad creo que lo que hará será remitirse a lo que dijo en la anterior rueda de prensa y decir que...
El discurso,
va a decir algo
de Soraya Sáenz de Santa María el miércoles 24, creo que es miércoles 24, sí, reunión de la Diputación Permanente del Congreso, ese día es el que se va a decidir. Y hasta el miércoles a última hora, y ya con la gente del bañador, las chanclas...
Puedo asegurar a ustedes que el gobierno dará cumplida cuenta, cubrirá con todas sus responsabilidades.
El 15 de agosto, festivo, abriremos el Congreso para que no nos vean.
A ver si se acaba este julio.
Y lo que abre hoy, por supuesto, es el Corte Inglés. Laura Pons, vámonos a ver qué ofertas hay hoy.
Buenos días. Siempre, el Corte Inglés nos trae buenas noticias, porque solo hasta el 24 de julio tienen unos descuentos fabulosos. Tienen un 50% de descuento en todo el textil, calzado y complementos, en una gran selección de prendas de marcas de moda, como puede ser Quicksilver, Roxy, Billabong, Element, Tijuana. Recordadlo, solo hasta el 24 de julio, los tres días del deporte en el Corte Inglés. Pero ahí no acaba todo, porque, como sabemos, los niños están de vacaciones y han acabado el cole, y los padres también se quieren olvidar de los libros hasta septiembre, y entonces para eso el Corte Inglés se lo pone muy fácil, porque hasta el 4 de agosto pueden reservar todos los libros, porque el Corte Inglés tiene todos los libros de texto y, por supuesto, al mejor precio. Y además, si reservas en el Corte Inglés, obtendrás un 5% de bonificación y un servicio de asistencia dental de regalo. Recordad, reservar vuestros libros de texto, los libros de texto de los niños, en el Corte Inglés o bien en nuestra página web en www.elcorteinglés.es.
Y le seguimos también en Facebook.
Por supuesto, siempre.
No nos olvidamos. Muchas gracias, Laura. Y bueno, antes de irnos a publicidad, sí me gustaría una rápida valoración de lo que ha sucedido este fin de semana con esa polémica de la marca España, esas declaraciones del ya ex número 2 de la marca España.
Yo antes de hablar de lo que ha pasado con el tema de... el responsable de Marca España, me gustaría hablar de lo que pasó en la inauguración de los campeonatos del mundo de natación, que se celebran en España, porque todavía no ha cambiado, no sé en el futuro, pero se celebran en España porque Cataluña es España. Y que no sé si no se puede evitar, pero por lo menos se permitió que durante la inauguración pancartas de que Cataluña no es España, pitadas, banderas independentistas... ¿Qué me gustó mucho? Me gustó la reacción de muchísimos deportistas españoles que a través del mismo formato que el número 2 de la marca España, es decir, Twitter, cosa que yo no manejo, pero se hizo, para eso tengo a Víctor de la Serna que me informa de todo, y se hicieron eco los medios de comunicación, dieron una respuesta estupenda, que es ¡Viva España! Este hombre...
Se habría metido la pata hasta el corazón, eso no lo puede hacer.
Si se hubiera metido las manos en los bolsillos porque ha desviado el foco de la atención de lo que era una pitada otra vez al himno español por parte de los mismos, a...
21 años desde los Juegos de Barcelona llevamos sufriendo esto, es una cosa por desgracia y se ha acentuado.
Es repugnante, todos nos cabreó.
Pero
nos cabreó, o sea, tú lo veías ahí.
Evidentemente esta persona no está bien elegida, por una persona que reacciona así en una
¿pero
red social.
¿Pero la gente que se piensa cuando hace esto en Twitter? ¿Que no va a tener ninguna repercusión?
Tenía 30 followers.
Y ahora tendrá 300.
Ahora tendrá muchos, ahora tendrá 30.000 o 40.000, ya verás, no sé, incluso se va a hacer un héroe entre alguna gente. De todas maneras, es que yo creo que lo de Twitter es muy peligroso.
Es nocivo.
Habría que pedir un carnet. O sea, habrá bien que le hagan un, sí, un examen psicotécnico y usted puede tuitear.
Tiene cosas buenísimas como herramienta, sí, de información y también como una forma de interactuar, por ejemplo, en este programa. Pero luego es lo que dice Tomás, hay a gente a la que yo creo que le altera las meninges,
vamos,
que
sí,
sale,
sí,
y está más pendiente, no, decir, de tener followers.
Quien no tenga ningún tipo de responsabilidad, bueno, pues que diga lo que quiera.
Bueno, también, sí, tampoco lo que quiera.
Lo que quieren dicen ya barbaridades.
Dicen barbaridades tremendas.
Se dicen barbaridades. O sea,
pero una persona en un cargo de responsabilidad demuestra que es irresponsable y, por lo tanto, que fue mal elegida.
Decíamos,
así es sencillo.
Decíamos que cuántos seguidores tenía, pues ahora mismo ya el ex número 2 de la marca España tiene 1.539.
Tenía 40. Pues
fíjate, la progresión no está nada mal.
Pero yo creo que va a durar poco, porque no va a ser una progresión en el tiempo. Porque
ya no va a subir más.
Yo,
¿no?,
creo que no va a... Bueno, sí, el efecto este de... se va a amontonar dentro de unos días, pero no creo que, señor, que ni tenga el mayor interés ni...
Es funcionario del Ministerio de Exteriores. Yo le mandaría a Cataluña para
Castilla. Ha salido historias o polémicas sobre él, además sobre su carrera anterior, o sea que a lo mejor ha tenido ya más polémicas en el pasado.
Bueno, estuvo en Moncloa con Zapatero 4 años, además era el jefe de protocolo.
Pues,
pero que se pase bien a la gente, porque
los jefes de personal del PP siguen siendo grandes jefes de personal.
O sea, que cogen al jefe de protocolo de Zapatero
para llevar la marca a España. O sea, para que, si este país es así, es que, es decir, este país y yo somos así, señora, es que nos lo merecemos. Hay una especie de responsabilidad colectiva, decir, pero Dios mío,
y lo a más ver probable,
si un poco la cabeza.
Lo es que él a lo mejor puso ese Twitter pensando que así hacía mérito.
Bueno, pues se nos ha acabado ya nuestro tiempo de tertulia por hoy. Muchas gracias, Víctor, Tomás, Dieter.
Gracias,
gracias.
Gracias también a ti, Vanessa.
Gracias a ti.
Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, vamos con las noticias del boletín informativo y a continuación ya está con todos ustedes Isabel González, que les va a traer la última hora sobre ese ingreso ya en un hospital para la luz de la duquesa de Cambridge y también la entronización del nuevo rey de Bélgica. Seguimos aquí en Es la Mañana de Federico.
Es Radio.